Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Consumo de bebidas azucaradas, comida chatarra y ultraprocesados. Y al mismo tiempo promueven hábitos que nos devuelven salud y energía. El fundamento es educación nutricional, fomento al movimiento diario en niñas y niños, entorno libre de productos con sellos y campañas claras que respetan la cultura y la realidad de la población. Me da la siguiente, por favor. El etiquetado frontal, los impuestos a bebidas azucaradas y una regulación más estricta son pasos que priorizan la salud sobre los intereses comerciales. La COFEPRIS también vigila que la publicidad no confunda, sobre todo a quienes aún están formando sus decisiones. Estos cambios, junto con la educación y la participación comunitaria, empiezan a echar raíz. No veremos frutos de inmediato, pero si avanzamos juntos, podremos ver en el mediano plazo una generación que no esté marcada por la diabetes, por los infartos o por la hipertensión desde edades tempranas. No buscamos juventudes perfectas, buscamos juventudes con salud.
Bueno, ahí estamos oyendo al subsecretario de Salud en esta conferencia del día de hoy. La presidenta sigue en Canadá. Creo que no llegó Alberta, la presidenta, ahorita nos contará Ernesto, en una primera escala que hizo allá en Canadá y ya después viaja hacia donde está la sede del G20, en estos, digo, del G, dale con el 20, del G7, donde ya, bueno, ya es el G6 por lo pronto, por la ausencia del presidente Trump. Pero cuéntanos, Ernesto, de lo que pasa aquí y de lo que va a pasar allá en Canadá. Cuéntanos, buenos días.
¿Cómo estás, mi querido Mario? Muy buenos días, Alfonso, Vale y amigos que nos escuchan. Pues sí. Justamente la conferencia matutina empieza hoy nuevamente con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, destacando lo que va a ser la agenda de reuniones que tendrá la presidenta Claudia Sheinbaum allá en Canadá. Sí hizo una primera escala en su viaje hacia ese país, hizo una escala en Canadá porque recordemos que ella voló en un vuelo comercial y de ahí tuvo que tomar otro vuelo para que la llevara justamente a esta zona al norte de Canadá, que según lo que se conoce es un sitio de interés turístico muy, 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 muy privilegiado, en donde pues los costos justamente para quienes quieran pasar algún fin de semana en ese en esa zona, pues son muy elevados ahí donde se está realizando esa reunión. Y para que tengamos una idea más o menos de cómo es que estos vuelos comerciales impactan en sí, en esta agenda de la presidenta, bueno, ella hizo un viaje de casi 10 horas, considerando esta escala. Y para esta reunión que se iba a tener el día de hoy con Donald Trump, el secretario de Seguridad Ciudadana, pues viajó también ayer, horas más tarde, digamos al mediodía, hacia el mediodía, pues él salió de la Ciudad de México con dirección hacia la ciudad esta donde se va a realizar la reunión del G7, y él llegó mucho antes que la presidenta, hizo un viaje de 8 horas, y bueno, él estaba antes, él llegó, incluso estaba ahí cuando la recepción de la presidenta, porque él viajó a través de un vuelo de la Secretaría de Marina. Así que bueno, también dentro de la agenda del día de hoy se tiene una reunión con el primer ministro de Canadá, así como con los mandatarios de Alemania, India y también con la presidenta de la Unión Europea, lo que destaca la secretaria de Gobernación como parte de la agenda de la presidenta Sheinbaum allá en Canadá. También tendrá su participación plenaria hoy hacia el mediodía en esta reunión la presidenta de México. Y bueno, ya de lo que se está abordando hoy en el tema del martes por la salud, pues antes de que iniciara todo este informe que se está dando respecto a cómo avanza el programa Vida Saludable, la secretaria de Gobernación hizo un enlace con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien alerta de que la tormenta tropical Eric, que se encuentra en el Pacífico mexicano, pues se acerca hacia las costas de Oaxaca y de Guerrero. Se ha puesto ya la alerta en 22 municipios que están en la colindancia entre estos dos estados, en donde se prevé que este mismo miércoles, en las primeras horas, toque tierra ya como huracán categoría 2, la tormenta tropical Eric, según el pronóstico. Y bueno, de acuerdo con los trabajos que se están realizando de manera preventiva, en esos 22 municipios se están instalando ya pues los operativos de la Defensa, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Comisión Federal de Electricidad con Agua y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder estar presentes ahí en el momento en que este impacto, si es que se cumple el pronóstico, toque el tierras mexicanas. Y bueno, solamente para dar algún dato destacado de lo que tiene que ver con la cuestión de los resultados que va dando el programa Vida Saludable, bueno, se informa por parte del secretario de Educación Pública que se ha hecho ya la aplicación de estas brigadas, de ese programa, en casi 3 millones de niños que han sido valorados, y que bueno, de ahí se ha encontrado que por lo que tiene que ver en la salud integral de los menores de edad, la obesidad sigue siendo el principal problema que presentan, también debilidad visual en un 40%, en poco más de 2 millones de pequeños que han sido ya censados y a quienes se le está dirigiendo a través de las instituciones de salud para que puedan recibir el tratamiento adecuado a fin de mejorar su condición física. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues gracias, Ernesto. Volvemos contigo más tarde a ver si hay algo más que reportar.
Así es. Estamos al pendiente.
Gracias. Ahora por lo pronto está Martí Batres, director general del ISSSTE, hablando. Y bueno, vamos a ver si en los siguientes 40 minutos se mueve algo y volvemos a tocar base con Ernesto. Por lo pronto nos ponemos en manos de Alfonso y de Vale, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que del 20 de enero a la fecha, esta fecha en que inició el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, han sido repatriados 56,298 connacionales desde ese país. Así lo informó Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación.
Por otro lado, la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros advirtió un paro en el sector petrolero a partir de julio próximo debido a las deudas acumuladas de la estatal Petróleos Mexicanos, que superaban los 404 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2025.
Y en el plano internacional continúan las manifestaciones en contra de las redadas para detener a migrantes para ser deportados. El reporte completo lo tiene Radio Francia Internacional.
Bajo el grito de no existen las personas ilegales, ama a tu vecino o fuera el rey, miles de estadounidenses marcharon este fin de semana por todo el país para denunciar las últimas medidas impuestas por el presidente Donald Trump en sus primeros 5 meses de mandato. El líder republicano respondió a estas protestas intensificando las redadas contra migrantes en ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Jorge Cabrera, jefe de prensa de Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, nos cuenta que no dan abasto.
Ya van más de 350 personas detenidas. Eso significa 350 familias afectadas, separadas por estas crueles redadas. Y obviamente comunidades enteras que están con el Dios mío en la boca porque no saben si los oficiales de inmigración van a llegar en cualquier momento. Eso crea caos, crea demasiada confusión.
La semana pasada, el presidente Trump desplegó 4.000 guardias nacionales y 700 marines para aplacar las protestas en California en contra de su política migratoria. La organización Pro Derechos Humanos denuncia la violencia de esta represalia.
Al unir el esfuerzo de los oficiales de inmigración con los esfuerzos de protección de los soldados o de la Guardia Nacional que van bien armados, entonces se crea una situación de guerra, ¿no? Y de asedio. En nuestros años de estar trabajando en esto, eso no se había visto desde hace quizá 30, 40 años.
Varios líderes demócratas han alzado la voz en contra de esta campaña de deportación de migrantes, a los que Trump compara con armas de destrucción masiva. El expresidente demócrata Barack Obama apeló en la red social X a reconocer la dignidad humana y a tratar a las personas con respeto.
América Latina.
El aumento de la violencia armada en Haití ha provocado desplazamientos masivos y un empeoramiento del hambre, obligando a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares, advirtió el Programa Mundial de Alimentos. Según el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, más de la mitad de la población de Haití experimentan hambruna.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querida Alfonso, querida Vale, querido Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar, muy buenos días. Pues vámonos con el verano futbolístico en los Estados Unidos, la Copa Oro. Continuó la primera jornada de la fase de grupos, victoria para Panamá 5-2 sobre Guadalupe, triunfo sorpresivo de Guatemala 1-0 sobre Jamaica, mientras que hoy Canadá saltará a escena para cerrar precisamente este primer compromiso y que todos los equipos ya tengan al menos un partido concluido ante la selección de Honduras. Curazao hará lo propio ante El Salvador y bueno, también en la víspera del segundo partido en esta primera etapa para la selección mexicana. Por otro lado, en el Mundial de Clubes, buen día para Conmebol. Flamengo, el conjunto brasileño, derrotó 2-0 al Tunis, mientras que Boca Juniors empató 2-2 con el Benfica, pero bueno, vaya fiesta Xeneize allá en Miami, mientras que el Chelsea, ya lo decíamos, 2-0 venció al conjunto de Los Ángeles Football Club. Hoy continúa la actividad con Fluminense, que se enfrentará al Borussia Dortmund. También River Plate hará lo propio ante el Urawa Red y el Ulsan Hyundai hará lo propio ante el Mamelodi Sundowns. Por cierto, hoy primer equipo mexicano también al escenario. El Monterrey se enfrentará al Inter de Milán en el duelo estelar a las 7 de la noche y también en la víspera del partido de mañana del Pachuca. Por otro lado, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 6-3 a los Padres de San Diego para así conseguir su 44th triunfo en esta campaña. Shohei Ohtani en 4 apariciones al plato con 2 imparables, 1 base por bola, 2 carreras producidas, mientras que del lado de la lomita pichó una entrada donde permitió 2 imparables y le anotaron una carrera limpia. Esto en su regreso, ya lo decíamos, como lanzador. Triunfo para los Athletics 3-1 sobre los Astros de Houston, también victoria para los Boston Red Sox 2-0 sobre los Mariners de Seattle, mientras que los Angels en duelo de picheo 1-0 le sacaron el triunfo a los Yankees de Nueva York. Esta tarde continúan estas mismas series, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, resultados de este arranque de series. Ayer el único partido de la cartelera entre los Algodoneros de Unión Laguna y los Pericos de Puebla se canceló por lluvia y pues espera justo que Tlaloc ojalá permita cantar el play ball en la serie más vetusta de la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey, que visitan a los Diablos Rojos del México, mientras que los Tigres de Quintana Roo recibirán a los Toros de Tijuana, así como los Pericos de Puebla, que visitarán a los Rieleros de Aguascalientes, y los Tecolotes de los Dos Laredos harán lo propio ante los Leones de Yucatán.
Muy bien, muchas gracias. Gracias como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack, Omar García, con la información deportiva.
Revista Proceso.
Y nos vamos con nuestra siguiente entrevista. Nos acompaña Eliana Gillet para platicar de este reportaje a propósito del el rol de esta Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México en el tema de algunos despojos. A ver, cuéntanos de qué se trata este asunto. Eliana, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Gracias por este espacio. Este reportaje que pueden encontrar en el número de este mes, de junio, de la revista Proceso, es la segunda gran entrega que hago de una investigación que comenzamos en 2016. Ya estamos cerca de cumplir 10 años de seguimiento de estos casos de desalojo y sobre todo de la aparición o del protagonismo que ha tenido esta Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México, que fue en ese año que les mencionaba cuando ganó esta gran potestad para participar, para actuar en todas las denuncias por despojo que estaban abiertas en la capital. La particularidad ha sido la discrecionalidad, el motivo de la investigación, con que esta fiscalía toma el control de los inmuebles que están habitados, generando lo que nosotros bautizamos como desalojos extrajudiciales, ya que no participa ninguna otra autoridad, tampoco una autoridad judicial, no hay órdenes judiciales de aseguramiento, todas salen de la propia fiscalía, del Ministerio Público, por lo tanto no hay ningún tipo de control externo de el daño que ha causado a decenas de familias en la ciudad, Mario.
¿De cuántas familias estamos hablando por las afectaciones de la operación de esta fiscalía?
Mire, el total de las denuncias que ellos han, por lo menos, dado por buenas oficialmente, son cerca de unas 3.600 denuncias por año, lo que en el periodo que nosotros, la cuenta que hacíamos desde el año 2019 para trabajar sobre todo lo que tiene que ver con este gobierno, ¿no? Poder un poco separar, a ver también, medir qué diferencias se habían tenido con el anterior. De esas casi 18.000 denuncias, si hacemos la cuenta, hay unas 1.007, para ser puntuales, que fueron aseguradas en estos periodos, y una menos de 432 han sido devueltas a los denunciantes, que también tiene la única participación de la fiscalía. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que la fiscalía recibe las denuncias, inicia las investigaciones, decide cuándo es momento de hacer este aseguramiento, o sea, de intervenir judicialmente, con la policía, los espacios, y después decide a quién entregarle esos lugares sin ningún tipo de participación posterior. Nosotros aquí nos centramos en mencionar unos 3 o 4 casos que creo que muestran un gradiente especial. Empezamos con el de Sinaloa 96, una casona en la Roma, que es un poco el centro de esta investigación, de esta parte, de esta segunda entrega de la investigación, en donde hay una demanda, una denuncia que se hace por despojo. Esa denuncia no prospera. La propia Fiscalía Ambiental manda a cerrar la carpeta diciendo que no hay delito que perseguir. Esto lo hemos visto en otros casos. Pero en el 2020, cuando la carpeta, digamos, ya está en proceso de cerrar, esa casa se vende y la Fiscalía luego reabre la carpeta y hace un aseguramiento que hasta el momento no ha tenido mayor aclaración, y por supuesto a la persona que compró esta casa, que ha sufrido un fraude de unos 11 millones de pesos, no ha tenido desde que fue asegurada en el año 2021 posibilidad de acceder a su propiedad, a la cual registró en el registro público de la propiedad. Entonces, lo particular ahí es que aunque la propia Fiscalía había dicho que no había delito que perseguir y había dado notificación a las personas interesadas, un año más tarde reabre la carpeta por el mismo delito y procede sin miramientos. También hay otros casos muy preocupantes que quiero mencionar, como por ejemplo el de Velázquez de León 24, ahí en la colonia San Rafael, muy cerca del metro normal, y ahí 4 departamentos fueron del total del edificio fueron asegurados en el año 2022. Las familias también lograron conseguir un documento que decía que no había delitos que perseguir. Para aclararle a la audiencia, el despojo implica la invasión de un lugar, y lo que había aquí era gente que tenía contratos de arrendamiento, que tenía pagos de esos contratos, o sea, digamos, que no habían entrado al predio de una manera irregular y que después sufre un cierto, digamos, muerte de los dueños originales, y empiezan a aparecer otras personas que finalmente acaban con la expulsión de estas familias. La particularidad de la Fiscalía, y es un poco la marca que nosotros señalamos en la revista Proceso, le invitamos a leerlo, es que como la Fiscalía considera que estos predios son, digamos, como evidencia del delito, clausura los lugares y mantiene todas las pertenencias de la gente dentro. Por lo tanto, la gente no solo pierde su casa, sino que pierde todo lo que tiene. Esa es la situación que viven más de 200 personas en La Merced, que llevan 17 meses, un año y medio, viviendo en la calle luego de que su predio fue asegurado el 9 de enero del 2024, me refiero al predio de General Anaya 27, en la colonia Merced. Las autoridades lo deben conocer bien, porque la vialidad está cortada, los vecinos están ahí, cerca de 20 niños menores de edad, había un bebito que tenía menos de un mes cuando fue expulsado a la calle, y que están en una situación bastante compleja. Pero, digamos, contrario a esta cuestión expeditiva, ¿no?, que la Fiscalía ha mostrado en las zonas centrales, también presentamos un caso donde efectivamente ocurrió una invasión armada. Nosotros recibimos amplia prueba de ello, desde videos, se ve cómo la gente entra armada al predio, es un lugar en Iztapalapa, en Bilbao 57, que a pesar de las pruebas de que existió la invasión y que todavía esta gente continúa habitando varias de las torres que están en conflicto, digamos, imagínense usted vivir en un edificio y de repente realmente llega una invasión, en ese caso la Fiscalía no ha procedido. Vaya. Entonces, vemos por un lado esta política de brazos caídos frente al delito efectivamente cometido y una cuestión expeditiva particular frente a la gente donde ese delito no se prueba, Mario.
Bueno, pues están los casos, vale la pena revisarlos en la edición de Proceso y ver pues el actuar de esta Fiscalía, de cómo hay esta discrecionalidad de la intervención y sobre todo las víctimas de los diferentes hechos. Muchas gracias por compartir la información con nosotros.
Con gusto, Mario, estamos pendientes.
Muchas gracias. Bueno, pues ahí está este tema. Gracias a Eliana Gillet por la información. Y le recuerdo que usted puede comunicarse a través del 55-529-2599. Gracias por sus mensajes. Gracias a don Ernesto Holguín, a quien le mando muchos saludos. Muchas gracias a una Juana Pérez. Gracias a Carmen Cortés. Gracias a Susana Zamudio en esta mañana. Gracias a Paulina Díaz Cortés. Gracias a Federica, gracias a Erika, gracias por comunicarse con nosotros en esta mañana, ya lo sabe, también atentos en X, en arroba Ibero99FM. Nosotros, querido Alfonso.
Nos vamos a un corte, querido Mario, pero al regresar vamos a platicar de lo que pasa en el INE y cuál es la regresión que tenemos. Vamos a estar platicando con Ernesto Núñez y también de un encuentro interesante de colaboración ciudadana, un espacio que fortalece la colaboración entre la sociedad civil, empresas, academia, y que se va a estar celebrando aquí en nuestra querida Universidad Iberoamericana, querido Mario. Y bueno, pues va a estar muy interesante esta plática que vamos a tener. Al regresar, les recordamos 55-529-2599. Ya regresamos.
Radar 90.9.
Efectivamente, este proceso electoral, reconocido por todos como el más complejo en la última historia de este instituto, pues trajo consigo varias cuestiones que se ponían por enfrente, empezando por el intento de cancelar el proceso por cientos y cientos de amparos presentados por jueces.
Se advierte la existencia de 19.336 casillas, esto es el 23.02% del total de casillas aprobadas, donde resultaron ganadoras las 9 candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecieron en el acordeón que se denunció en la mayoría de las quejas. Estos hallazgos revelan una operación clara y evidente para inducir o para presionar a la ciudadanía para ejercer su voto, corresponderá a otras autoridades, como la jurisdiccional o la FICEL, determinar la responsabilidad de los sujetos involucrados y las consecuencias jurídicas de estos hechos a partir de las impugnaciones y denuncias que les sean presentadas.
Escuchamos primero a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y después al consejero Martín Faz en esta discusión que han tenido en los últimos días a propósito de la validez de la elección, que pues al paso de los días y de los recuentos, pues no termina uno de ver el retroceso, el viaje en el tiempo que significó este proceso electoral. Querido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Mario Campos? Pues bien, aquí fíjate que andaba ahorita caminando a la calle y pasó un tiranosaurio rex. Ajá. ¿Y esto qué? Pues estamos en regreso al paleolítico natural, como dijo Jaime Rivera. O sea, que no te extrañe encontrarte por ahí.
Sí, no, seguro.
Un triceratops o algo así. Que
¿cuándo empezaste a cubrir tú el INE?
Pues Pues mira, comencé a cubrir elecciones en 94.
94, o sea que ya tienes algo de historia en estos temas. Y ahora sí, con ese antecedente, digamos, que incluso tú trabajaste después en el INE un tiempo, o sea que eso te da una autoridad, digamos, desde afuera como periodista y desde adentro como, como asesor. ¿Qué viste ahora en este proceso, ahora que haces el recuento?
Fíjate que es muy interesante. Hoy publico yo un texto en Animal Político que le puse Pentagrama de un fraude. Y es que es muy impresionante el documento. Lo recomiendo mucho. Te lo voy a mandar para que se lo difundas, o sea, que se lo compartas a los muy clavados de este tema. El acuerdo mediante el cual se aprueba la declaración de validez de la Corte, que, en el cual votan en contra 5 consejeros.
5 de 11, ajá.
Contiene cosas que de verdad sí dices, híjole, y habrá que esperar el engrose porque ahí viene esto. Pero fíjate, yo comienzo a decirte que el 1 de junio, en la casilla 627 de Pátzcuaro, Michoacán, se esperaba que 754 personas acudieran a votar. Pues ese es el número de ciudadanos registrados en la lista nominal. Llegaron 770.
Hombre, no solo todos, sino hasta copeteado.
Lo mismo en la casilla 657 de Tonalá, donde hay 1001 ciudadanos con credencial para votar, pero aparecieron 1020 votos. Y así, varias casillas. El personal técnico del INE, quienes elaboran estos proyectos de acuerdo, detectaron 5 conductas distintas, que si me permite te las leo de volada. 1, casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual o superior al 100% de su listado nominal. 2, casillas seccionales donde se identificó boletas sin dobleces. Esto son las famosas boletas planchadas. ¿Tú has visto a un ciudadano lograr meter su boleta a una urna sin doblarla, María?
No, pues nunca.
Es imposible. Sí, bueno, encontraron miles de boletas sin doblar, pero marcadas. Y además marcadas exactamente como decían los acordeones. 3, casillas seccionales donde se hubiera emitido un voto único a candidatura con diversas agravantes, lo que llamábamos casillas zapato, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
4, casillas seccionales con incidentes no resueltos, registrados en el sistema de información de la jornada electoral, en los que se advirtió la presencia de personas empleando acordeones sin que se haya hecho nada efectivo para disuadir esa conducta. Es decir, los de la operación acordeón, los estaban repartiendo afuera de la casilla descaradamente sin que nadie les dijera nada. Y finalmente, casillas seccionales con participación superior al 50% y en cuya votación se presuma la imposibilidad temporal de dicha participación.
Cuando además, o sea, no solamente es 12% que fue el promedio, ahí están arriba del 50, sino que además dices materialmente era imposible por el tiempo que tardaban en votar.
Exacto, fíjate, por ejemplo, esta euforia democrática, entrecomillado,
sí.
Estaría muy bien si no fuera porque el ritmo de votación es insostenible en un proceso de votación tan complejo y tardado. Para que los 425 ciudadanos que votaron en la casilla 03 de Zihuatanejo, Guerrero, por ejemplo, pudieran emitir sus votos, hubiera sido necesario que la jornada electoral durara más de 20 horas, Mario, y no las 10 previstas en la ley. Todo el mundo sabemos, y los recuerdo, que la casilla permanece abierta de 8 de la mañana a 18 horas, 10 horas. Bueno, esa cantidad de votos emitidos, con esta complejidad, donde había que llenar no sé cuántos recuadritos, te hubiera llevado a que la jornada hubiera durado, en algunos casos, Mario, 29 horas. Es decir, los propios consejeros están diciendo, esto nos regresa a la época de Manuel Bartlett, nos regresa a la época de la urna embarazada, de las boletas planchadas, de los tacos de votos, es decir, una serie de prácticas que pensábamos desterradas del sistema electoral y que resulta que están aquí nuevamente recordándonos, mi querido Mario, de qué país venimos y lamentablemente hacia qué país podemos.
Ahora, déjame, ahorita a reserva de que Vale te haga una pregunta que me parece muy pertinente. Alguno de los argumentos de quienes votaron a favor es que algunas de esas prácticas fueron muy focalizadas, que fueron pocas casillas, que no fue un patrón, pero habría que decir que algunas de estas sí estuvieron extendidas, concretamente la del acordeón sí fue una cosa generalizada.
Pues mira, se anularon 811 casillas por esta razón en el INE, de 84,000, pues es el 1%. Pero luego cuando ves los datos que dio FAS, donde por ejemplo Martín FAS, donde este dato quedaba ahorita en el audio, ¿no? En 19,000 casillas, 84,000, pues ahí sí ya es una cuarta parte. De esas 19,000 casillas, la coincidencia de los 9 del acordeón, ¿te acuerdas que hablamos de la operación acordeón la semana pasada? Bueno, en 19.000 casillas la gente votó exactamente así. Pero había un dato todavía más cañón ayer. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, no fueron 19.000, sino 43.000 casillas, es decir, más de la mitad, en donde la gente votó exactamente como decía el acordeón. Fíjate este dato, Mario. Dice, por inversión del que parezca, en el 90.39% de las casillas obtuvieron la mayoría de los votos entre 3 y 5 candidaturas del acordeón del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto quiere decir que 9 de cada 10 casillas la ciudadanía votó de forma idéntica en una boleta en la que había 38 candidaturas. Si tú, digo, alguien que sepa de matemáticas,
sí, la tienes combinación. 38
candidaturas y todos, fíjate, tenías 174.000 combinaciones posibles.
Wow.
Y resulta que todos esos millones que votaron por el Tribunal de Disciplina Judicial, el 90% votó, se le ocurrió ese día votar exactamente de la misma manera. Fíjate nada más. Uh-huh. La verdad es gravísimo.
Sí, claro. Oye, vale, tú tienes una pregunta para Ernesto.
Sí, muy buenos días, Ernesto. Te saluda Valeria Mendoza. ¿Y cuál debió ser el proceso después de comprobar todas estas irregularidades en vez de validarlo?
Pues mira, lo que proponía el consejero Arturo Castillo era, el INE no tiene la atribución legal de anular una elección, a menos de que se detecte irregularidades en el 20% de las casillas. Eso sí se prevé la ley. Pero eso normalmente pasa, por ejemplo, en una elección municipal o de un diputado local, en donde llega a haber tal cúmulo de anomalías que tú puedes anular una elección y en el 20% compruebas que hay irregularidades. En este caso, el INE no tiene facultades para eso. Lo que proponía Arturo Castillo era, digamos, de manera general, avalar el proceso y tal, pero no aprobar ese pequeño trámite que se declara la validez. Esto hubiera obligado al Tribunal Electoral a seguir investigando y a entrar a fondo para ver si más allá de esas 811 casillas en donde se pudo comprobar recientemente estas 5 conductas, si esto no fue una práctica generalizada en toda la elección. Y entonces sí que el tribunal tuviera elementos para tomar una decisión de no validar la elección de manera general. Obviamente, pues esto no pasó. Hay que decir, los que votaron con Arturo Castillo fueron Jaime Rivera, Martín Faz y las consejeras Claudia Zavala y Dania Rabel. Y pasó algo muy curioso, aprovechando la pregunta de Vale. La consejera Carla Humphrey hizo una argumentación impecable en contra de la elección.
¿Y luego?
Sin embargo, al final votó con el bloque de Tadei de una manera, la verdad, muy extraña.
Bueno, pues qué cosa, querido.
Y fue el sexto voto, porque son 11 consejeros.
Sí, sí, sí.
Fue un voto clave, por eso es una cuestión que sí llamó mucho la atención.
Porque al final el tribunal pudo haber validado la elección, como explicaban los consejeros, no le toca al INE validar como tal, pero sí pudo haber sido un mensaje muy poderoso que el INE,
claro,
dijera, esta elección pues fue un cochinero, para decirlo en palabras.
Exactamente, y de nuevo, aprovechando la pregunta de Vale, este tipo de resoluciones a lo mejor nosotros las vemos y decimos, bueno, ¿y eso qué, no? Pero va sentando un precedente. Lo que querían los consejeros era sentar un precedente que dijera, una elección así no puede volver a ocurrir en este país, porque habíamos avanzado desde aquel 94, que me preguntabas, Mario, en aquel 94 estábamos al inicio de la transición y al inicio de la construcción de un sistema electoral confiable. Avanzamos luego 30 años hasta llegar a la elección de 2018, donde se perfeccionó por fin y se eliminaron muchas de esas prácticas. Si esta elección se valida así, nos regresa y Vale, a mí que lo que me preocupa es que tu generación, Vale, y las que vienen, probablemente van a ver lo mismo que Mario Campos y yo vimos cuando éramos de tu edad, que era estos fraudes sistemáticos y estos conflictos postelectorales que eran cada vez que se abrían las urnas.
Vaya remate, querido Ernesto. Vaya remate. Bueno,
sí,
te mando un
que
abrazo.
Me ponga sentimental, pero la verdad es que sí da coraje.
Pues sí, claro que sí. Gracias, Ernesto.
Les mando un gran abrazo.
Gracias, Ernesto Núñez. Abrazo de vuelta. Él es director de Animal Político y además profesor desde hace muchos años aquí en la Universidad Iberoamericana. Y nosotros ahora nos vamos a un corte, querido Alfonso.
Así es, Mario. Les recordamos nuestras vías de comunicación 55-529-2599 para que nos compartan ahí sus comentarios, sus mensajes. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. por Ibero 90.9. La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
Las elecciones del Poder Judicial de la Federación fueron posibles gracias a...
Cada CAE que recorrió las calles.
A todas las personas funcionarias de casilla por su valioso tiempo.
A las observadoras y observadores por vigilar nuestras elecciones.
A quienes votaron por primera vez.
Y a quienes siempre participan.
Gracias por informarte y ejercer tu derecho a votar.
Ahora toca estar al pendiente de los resultados. Infórmate en INE.mx.
Nuestra participación fortalece la democracia.
INE.
Fonógrafo. Extinto. Gramófono. Extinto. Walkman. Extinto. Discman. Extinto. Minidisc. Extinto. Napster. Extinto. iPod. Extinto. La radio, de pura chiripa, aquí sigue todavía.
Ibero 90.9.
Ibero 90.9. El milagro de la radio. Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Vámonos con nuestra última entrevista de esta mañana con Ricardo Bucio, quien además juega de local porque es egresado de Ciencia Política aquí de la Universidad Iberoamericana. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, muy buen día. Saludo a toda la audiencia.
Qué gusto.
Además, después de oír este anuncio tan bueno que tienen de milagro de la radio, muy contento de estar con ustedes.
Ay, qué bueno, pues nosotros encantados de tenerte por acá, quien encabeza ahora el Centro Mexicano para la Filantropía, y que hoy regresas a la universidad para este encuentro. Cuéntanos, Ricardo.
Sí, hoy tenemos un encuentro todo el día, aproximadamente vienen 500 personas de organizaciones de la sociedad civil aquí a la Ibero Ciudad de México, y el tema es poder hablar de colaboración ciudadana. O sea, sabemos que el país tiene grandes retos, sabemos que hay complicaciones de muy distinto tipo, hay cuestiones que están pasando, que las mencionas tú todos los días, que no alcanzamos a comprender, tanto sociales, políticas, globales, evidentemente, y la pregunta siempre está, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer las personas? ¿Qué tenemos que hacer quizá los pequeños grupos o colectivos, ¿no? Y es lo que vamos a reflexionar hoy. Hablar sobre la participación de ciudadana, hablar sobre involucrarnos desde los espacios que nos toca y que no son los partidos o las áreas de gobierno, uh-huh, las grandes instituciones, involucrarnos en lo público y poder además hacer una perspectiva de colaboración. Yo creo que nuestro país en parte está como está, no solo porque no participamos poquísimo, sino porque también no colaboramos, ¿no? Tenemos una visión muy muy disgregada, muy encontrada a veces, solo cada sector, no sé, la academia dialoga con la academia y además con la que le es cercana a veces ideológicamente o por afinidad de la institución, de la universidad. Eso mismo hacen los gobiernos, eso hacen las empresas. Es un país que dialoga bastante poco y entonces colabora también igual poco.
¿En qué contexto se da este encuentro, Ricardo?
Mira, pues en el contexto de estamos viendo un cambio de régimen, lo sabemos, un cambio de régimen que no pinta bien porque tiene tendencias que pueden llevar al país al autoritarismo, ¿no? La concentración de poder, eso ha hecho históricamente en todos los lugares del globo y en todas las épocas de la historia, y a nivel global también vivimos un tema pues de anomia, de alguna manera, de descomposición. de parámetros que hace 10 años o 20 años no creíamos que íbamos a tener, ¿no? Esta perspectiva de las guerras, esta perspectiva también de la agresión hacia las diferencias, del rechazo a la diversidad, del debilitamiento en general de las democracias. Y en este contexto, lo que nos parece es que es urgente que haya esta participación de quienes formamos al final los países, que somos la ciudadanía, ¿no? Y de quienes la formamos también de manera organizada a través de las organizaciones civiles, las empresas, las universidades, los pequeños núcleos, incluso sin tener una figura jurídica, las colectivas, los movimientos.
¿Y cuál es el ánimo, digamos, porque yo he tenido oportunidad de estar cerca de muchas organizaciones en estos años, y lo que he percibido es, primero, un desconcierto de todos los cambios que mencionabas ahora en el entorno, de lo nacional o internacional. El esquema de financiamiento ha visto golpes importantes, a veces por razones domésticas, a veces por cambios en la agenda internacional, como el gobierno de Trump y lo que ha significado el impacto en las financiadoras, cambios en el entorno político, donde de pronto las organizaciones antes se sentaban a la mesa y los gobiernos se sentaban con el reconocimiento de que aportaban conocimiento especializado y legitimidad para el proceso democrático, y eso ha cambiado en los últimos años. ¿Qué percibes, digamos, del lado de las organizaciones en este encuentro?
Sí, quizá esto que mencionas de inicio, ¿no? Cuando comenzaste la pregunta me vino la misma palabra, desconcierto, porque las organizaciones, digamos, en las décadas de al inicio de la segunda mitad del siglo pasado, los 60, los 70, los 80, lo que hicieron fue un gran trabajo pues para poder existir, para que pudiera haber defensa de derechos humanos, para que pudiera haber organización de la asistencia de mejor manera, para que pudiera haber actividades que ya se iniciaban para la defensa del medio ambiente, etcétera. Los 90, sobre todo la primera década de este siglo, fue un espacio de reconocimiento. No solo podían existir, sino se reconocía la utilidad pública de su trabajo, se reconocía que eran de interés público, y entonces se establecieron legalmente a nivel federal y a nivel de todas las entidades también políticas llamadas de fomento. Había que fomentar que la sociedad se organice y participe, porque eso es un tema de interés público. Y ahora pues estamos en un momento en donde esto que vivimos, digamos, 30 años, está siendo cuestionado sobre todo por los gobiernos y también por aquellos poderes fácticos que están teniendo un peso en la agenda, el crimen organizado en nuestro país, por ejemplo. Pero los gobiernos están, muchos gobiernos en el globo están cuestionando el hecho de que la sociedad civil se organice. Entonces se ha pretendido asumir que las organizaciones son intermediarias o manipulan o pervierten temas de recursos públicos o tienen agendas solamente contrarias y contrarias a lo que los gobiernos en general están planteando, o que tienen también agendas de apoyo a quienes se considera de alguna manera enemigos. En algunos lugares son a las élites, otros lugares son a los migrantes, a la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento, digamos, de reacomodo, en una, yo diría, como una inicio de una tercera época de la sociedad civil, y ante ese desconcierto lo que sí hay es una gran actividad y una gran apertura y disponibilidad para dialogar juntos sobre qué toca, cómo reubicarnos, cómo reposicionar, bueno, este rol que se tiene socialmente.
Pues mucho éxito en este encuentro, Ricardo, que estoy seguro tendrá, y ya seguiremos platicando sobre estos temas siempre que tú nos lo permitas.
No, muchas gracias, Mario. Te mando un abrazo y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Es el maestro Ricardo Bucio, politólogo por la Universidad Iberoamericana y presidente del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Y tenemos a Ernesto ya para cerrar. Ernesto Osorio, adelante.
Mi querido Mario, solamente para compartirte dos cosas que destacan de los últimos minutos de la conferencia matutina. Una de ellas, que le preguntan a la Secretaría de Gobernación las implicaciones y el impacto que pueda tener la cancelación de esta reunión con el presidente Donald Trump por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la agenda binacional. Y bueno, lo que responde la secretaria de Gobernación es que habrá tiempo, que la cancelación de esa reunión es solamente aplazar un encuentro que sí se tiene que dar en alguna circunstancia, en algún otro momento, pero que esta cancelación no significa un retroceso en la relación con los Estados Unidos, por si continúa el diálogo. También le preguntan acerca de esta pues polémica ley que se presentó en Puebla por parte del gobernador Alejandro Armenta, en donde se presume una posible censura en materia de acoso cibernético. Y bueno, lo que dice la secretaria de Gobernación es que celebra que el gobernador haya pedido al Congreso se abra a un foro y a la discusión pública esta iniciativa de ley antes de que se concrete, porque dice la secretaria de Gobernación, y dice en eso soy enfática, no vamos a permitir ninguna iniciativa que pueda vulnerar el derecho a la libertad de expresión y que todavía se está a tiempo de corregir. Así las cosas en la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, nada más que le expliquen que no es iniciativa, que ya se publicó, ya se votó, ya se aprobó, ya se publicó en el Diario Oficial de Puebla. Así que eso de que están a tiempo, ¿no? Pues vétenla y luego háganla de cero. Pero bueno, gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario. Gracias por su compañía. Nos escuchamos el día de mañana.
Vale, Mendoza.
Muchas gracias, Mario. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy.
Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación. Otra vez las 9. Y le seguimos el día de mañana, si le parece, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.